Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Bienvenidos a La Red Lakewood, con su anfitrión, Kevin Villa. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por su sintonía a este programa y a esta estación. Es un enorme privilegio para nosotros el poder estar en su atención. Recuerde que usted escucha 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y este es el programa que representa la congregación de La Red Lakewood. Así que este programa ha sido preparado para, pues claro, para su edificación, nuestra edificación, con mucho amor. Y claro, para que conozcamos mucho mejor al Señor y vivamos nuestra relación con Él de una forma más profunda, que sea más vivificante. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, que es la Cena del Señor. Este tema es parte de la serie ¿Qué es y qué no es? Y estaremos basando este mensaje sobre lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Mientras tanto, le animamos y también le invitamos, claro, a que descargue la aplicación que es completamente gratis para su dispositivo inteligente. Se llama Radio La Red. Búsquela en la tienda de esas aplicaciones donde usted ha descargado varias. Y recuerde, se llama Radio La Red. Si quiere poner Denver para distinguir un poco más y encontrarlo más fácil, pues le animamos a hacerlo. Y también contactarnos a través de las redes sociales, a través de, bueno, mensaje, a través de teléfono. En fin, estamos a sus órdenes. ¿Tiene algún testimonio que contar, que compartir? Con mucho gusto y mucha alegría, nosotros estamos listos para escucharle. Y pues sobre todo también estamos constantemente orando por usted, con usted, y le pedimos también haga lo mismo por nosotros. Bueno, el día de hoy, la Cena del Señor es el tema basado en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26, y dice de esta forma en la versión Reina Valera 1960. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como usted sabe, en esta serie estamos nosotros viendo qué es y qué no es bíblicamente estos diferentes temas el día de hoy, qué es la cena del Señor. Y le pedimos que usted ponga muchísima atención. Si tiene preguntas, por favor háganoslas saber. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo en medio de la fiesta de la Pascua. Y usted puede leer en Mateo 26, en Marcos 14, Lucas 22 y Juan capítulo 11. Y es un pacto y es un sello que Jesús les estaba dando a los apóstoles, un emblema de su cuerpo, o sea, un representativo, una ilustración, y bueno, representa y confirma la promesa de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Recordamos nosotros y celebramos la presencia de Dios como sus hijos ahora, los salvos. Experimentamos comunión con Él y entre nosotros y anticipamos la gloria venidera. ¿Qué es la cena del Señor? También es parte de la alabanza y la adoración. Es el momento donde todos predicamos como congregación. La muerte del Señor anunciáis, proclamáis hasta que Él venga. Es lo que estamos haciendo también mientras participamos de este acto tan sagrado. Es un recuerdo del sacrificio del nuevo pacto para salvarnos. Nosotros tenemos que recordar constantemente el significado. Sin el Señor, nunca hubiéramos sido hermanos. Estamos unidos con Jesucristo y entre nosotros, y por todo esto alabamos al Señor. La cena del Señor también es una celebración de la presencia de Dios. Satanás les dijo a Adán y Eva, coman, y ellos murieron, y fueron destituidos de la presencia de Dios. Pero Jesús nos dice, toma y come mi carne y bebe mi sangre, y nosotros vivimos. Nuestro Señor Jesús revirtió la maldición del diablo. Ahora, tomar y comer son verbos de salvación. Al participar de la cena del Señor, nosotros como creyentes celebramos su presencia en nosotros y entre nosotros. Y aquí un pequeño apoyo para quizá usted que dice, bueno, ¿cómo es que no necesitamos cantar mucho tiempo para que descienda la presencia del Señor? Bíblicamente no. Bíblicamente nosotros, quienes nos hemos arrepentido de ser pecadores, quienes le hemos entregado nuestra vida, quienes hemos aceptado este regalo de salvación, ahora tenemos la presencia de Dios en nosotros. No es por algo que nosotros hayamos merecido, no es por cuántas horas usted se hinca y llora, es simplemente por la gracia de Dios que a través de su salvación, a través de lo que Cristo hizo, es que en cuanto nosotros aceptamos este regalo tan maravilloso de salvación, la presencia del Señor viene a nuestras vidas. Ahora Él habita en nosotros. Y esto es muy importante que nosotros no solamente reconozcamos, sino vivamos. Ya que, imagínese, y usted se puede hacer estas preguntas. ¿Usted haría las cosas que sabe que no debe hacer sabiendo que el Espíritu Santo vive en su vida? Bueno, entonces, esto es una enorme, quizá, revelación, no revelada, sino más bien bíblica, ya vista en la Biblia, que en realidad nos debe de confrontar todos los días. Le leo, Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto no solamente, hermano, hermana, es para que se emocione y se sienta bonito, sino para que podamos reconocer no solamente las bondades, fidelidad y amor del Señor, sino para que también reconozcamos la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, dice el versículo 6 de Gálatas capítulo 4. Y esto es, entonces, pudiera romper algunos esquemas que ya existen por ahí donde se canta y se dice y se ruega y se repite, desciende, ven Espíritu Santo. Pero ¿por qué le va a pedir si ven, que venga si ya está en usted, si verdaderamente ya es salvo? Continuamos. ¿Qué es la cena del Señor entonces? Pues también es una anticipación de la gloria venidera. En Lucas capítulo 12, verso 37, nos dice que hay una dimensión futura cuando celebramos la cena del Señor. Y en ese verso, Jesús dijo, hasta que lo beba con ustedes en la gloria. Esto fue lo que dice Lucas capítulo 12, verso 37. Por todo lo dicho en estos puntos es que celebramos la cena del Señor con reverencia, sin distracciones, sin tomarlo livianamente como si fuese algo que hacemos como una rutina. Debemos permanecer enfocados en lo que estamos haciendo porque es espiritualmente trascendente. Y algo muy bueno que nosotros hemos escuchado de nuestro pastor es que, todo el creyente debe tomar la Santa Cena. Y uno quizá dice, por quizá algunas enseñanzas, es que si usted no está bien con el Señor, si usted pecó ese día o esa semana, no por rutina, sino digamos accidentalmente, o si no se dio cuenta, bueno, de todos modos, usted debe tomar la cena del Señor, porque no lo está haciendo para usted, no lo está haciendo para ser limpio. Por eso nos ponemos a cuentas con el Señor, nos examinamos y lo hacemos para proclamar el Evangelio. Lo hacemos como anticipación de la gloria venidera. Lo hacemos como la celebración de la presencia del Señor en nosotros. Y lo celebramos porque es una ordenanza de parte del Señor, porque esto nos proclamamos entre los hermanos que estamos tomando, celebrando esta cena del Señor, el Evangelio, y los que no lo son, están viendo que es la salvación, están viendo el Evangelio predicado a través de la cena del Señor. Vamos a una pausa comercial y regresamos en un momento más con este programa de la Red Lakewood.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red. Inglewood. Dios te ama.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Pride Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Pride Productions.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Gracias por seguir en sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda su amigo y hermano Kevin Villa. Esperemos que usted el día de hoy no solamente esté teniendo un buen día, buena noche, a la hora que usted nos sintonice sea un buen momento, pero sobre todo que usted sea bendecido con lo que usted escucha a través de esta estación, a través de este programa que representa la congregación de la Red Lakewood. Y si usted no tiene a dónde congregarse, acompáñenos por favor todos los domingos a partir de las 4 de la tarde en el 555 South DePue Street. Esto es en Lakewood, Colorado. Y será un enorme placer para nosotros conocerle. Para más información, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. En este programa, ya es el segundo segmento, hemos estado hablando sobre lo que es y qué no es la Cena del Señor. Es parte de nuestra serie ¿Qué es y qué no es? Y hemos basado este mensaje sobre lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Vimos en el segmento anterior qué es la Cena del Señor. Y vimos que es un pacto y un sello que Jesús les estaba dando a los apóstoles. Nosotros recordamos y celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas como creyentes. Experimentamos comunión con Él y entre nosotros y anticipamos la gloria venidera. Y bueno, esto representa y confirma la promesa de que Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Así que esto es lo que es la Cena del Señor. Ahora nosotros abordaremos qué no es la Cena del Señor. Y lo que no es la Cena del Señor es, no es la transubstanciación del cuerpo y de la sangre de Jesús. El pan y el vino no cambian de ninguna manera. El pan y el vino permanecen pan y jugo de uva, pero el simbolismo es poderoso. En realidad, amigo, es un sacrilegio y una herejía decir que el pan y el vino transubstancian. Esa doctrina fue ratificada oficialmente en el famoso y horroroso Concilio de Trento. La doctrina de la transubstanciación proviene del concepto aristotélico tomista, o sea, de Aristóteles y Tomás Aquino, de sustancia y accidentes. Es un concepto metafísico y es por consecuencia un concepto pagano, en realidad. Le cuento, la doctrina de la transubstanciación, su historia y lo que enseña la Biblia, bueno, la doctrina de esta transubstanciación asegura que el pan y el vino, una vez consagrados por el sacerdote católico romano, son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta doctrina fue sancionada por primera vez en el Concilio Romano de Trento en el año 1059. Y se promulga definitivamente dicha doctrina y viene a ser el dogma pues en el cuarto Concilio de Letrán. En una fecha tan tardía como la de 1215, en pleno apogeo de las cruzadas. Ahora, la doctrina en cuestión fue ratificada por este horroroso Concilio de Trento, pero sigue siendo un concepto pues meramente pagano. Ahora, nosotros debemos ver que Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Y la Biblia dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y una vez por todos, en Hebreos 9:28. Y no necesita que sacerdotes romanos repitan ese sacrificio diariamente. Y esto lo encontramos en la Epístola a los Hebreos, donde se compara a Cristo con los sacerdotes del Antiguo Testamento y la eficiencia del sacrificio de Cristo, que no necesita repetirse con los sacrificios antiguos que tenían que repetirse diariamente. Así que veamos en Hebreos 7, 26 y 27, donde hablando de Cristo afirma: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora leamos Hebreos 9, 25 al 28, que dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bueno, hermano, hermana, amigo, amiga, el sacrificar a Jesús una vez tras otra, diario, en todo el mundo, esto es la misa. Es la manera más ofensiva de violar el mandato de Dios, haciendo creer a los fieles católicos, cínica y burlonamente, que así están glorificando a Dios. Bueno, ¿qué no es la cena del Señor? La cena del Señor no le hace ganar su salvación tampoco. No agrega nada a la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. No nos salva, no ayuda a salvarnos, ni nos quita la salvación si hemos pecado. Algunos enseñan que no debemos participar si hemos pecado porque aparece la expresión tomar la cena indignamente, será culpable, etcétera, así como habíamos mencionado en el segmento pasado. Abstenerse no puede usarse como un autocastigo, o de lo contrario estamos creyendo que participar en la cena salva, o que la cena tiene poder para mejorar la conducta, o que tiene poder por sobre el mismo Señor Jesús cuyo sacrificio representa. Al mismo tiempo, si no participamos dignamente de los elementos que recuerdan la muerte del Señor, compartimos la culpa de esta muerte. Hebreos capítulo 6, verso 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Hermano, hermana, la indignidad en la persona no debe excluirle, sino el participar indignamente. Por indignos que seamos, si creemos que la muerte meritoria de Cristo por nosotros, pues no participamos dignamente, pues la indignidad que se quiere decir aquí es la falta de amor por los hermanos en la misma ordenanza que sella el amor tanto para ellos como para nuestro Salvador. Y el creer que podemos recordar el sacrificio de Cristo por nosotros y al mismo tiempo vivir despreciando su sacrificio por medio de no abandonar un estilo de vida de pecado, bueno, entonces eso es tomarla indignamente. También la cena del Señor no es para hacerse cristiano. Existen al menos dos grupos de personas que deben ser disuadidas de participar en la cena del Señor. quienes no se han convertido y quienes no se han arrepentido y entregado a Cristo y no lo han manifestado públicamente. Estas personas pueden atreverse a recibir los elementos externos, o sea que el pan y el vino, pero no reciben el beneficio del significado de los elementos. Y esta es la razón principal por la cual no deben participar los niños que aún no tienen la experiencia de salvación. No los entusiasme a que participen hasta que sean salvos. Repasen, padres, el mensaje de salvación con sus hijos para que ellos, pues el Señor haga su obra y pronto ellos puedan entender que necesitan ser salvos. Muchos hoy participan porque aún tienen en sus mentes la enseñanza católica de la Eucaristía o la misa, creyendo que participar de los elementos tiene poder para salvarnos o mejorarlos como personas. Y esto en realidad es un peligro para ellos. Los cristianos nos tenemos que aferrar a la enseñanza bíblica. Bíblicamente hay dos tipos de personas que no deben participar, como hemos dicho, los que no han sido salvos y los que no han sido bautizados. Bíblicamente, bueno, la Santa Cena no debe limitarse a una iglesia o denominación en particular. Es la mesa del Señor, no la mesa de una sola iglesia. Lo importante es que los participantes sean creyentes nacidos de nuevo, caminando en comunión con su Señor. Y entre ellos, bueno, la Cena del Señor es un tiempo de recuerdo, como hemos visto, un tiempo de reflexión. Y antes de participar de la Cena del Señor, cada creyente debe examinar personalmente su corazón y motivos. Como nos dice 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bueno, para un hijo de Dios, tomar la Santa Cena es en un estado de pecado no arrepentido, también es otra forma de hipocresía. Los creyentes debemos someternos a este autoexamen y así evitar la disciplina de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Así que abrigar el pecado en el corazón, negarse a reconciliarse con un hermano creyente o resistirse obstinadamente a reconocer la necesidad del perdón, especialmente dada a su disponibilidad, es una señal de un corazón duro, no de alguien que tiene pues un corazón con Cristo. Así que, según la Biblia, quienes participan deben ser humildes, nacidos de nuevo, libres del pecado no confesado y viviendo en obediencia a Dios. Y si vivir en obediencia incluye o no el bautismo, en todos los casos es algo que las iglesias individuales deben decidir. Pero para el pecador convertido y arrepentido, la mesa del Señor es un lugar bienvenido para conocer la provisión de Dios y descansar en su gracia. Así que damos gracias al Señor que, pues, por habernos dejado una ceremonia tan santa y elocuente como lo es la Cena del Señor, o la Santa Cena, como muchos lo decimos, que a partir de hoy nos ayude a valorar mucho más la bendición de participar haciéndolo, bueno, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Si usted hoy aún no le ha entregado su vida al Señor, que al ver la iglesia participar de la Cena del Señor, vea usted el sacrificio que Cristo hizo por usted y ríndase a Él. Gracias por su sintonía. Primero Dios, nos escuchamos en la próxima edición de este programa, La Red Lakewood.